para escuchar. Del hocico.
Con Mónica Escobedo, Alexis de Anda y Eduardo Talavera.
Se armó el ustedes no lo vieron, telosickers, pero acaba, va a haber violencia marital al rato.
Ay, qué rico. Oigan, ya estamos en Telosico, la segunda parte, porque ha pasado un fenómeno de un podcast que habla de fenómenos. Ellos mismos se volvieron un fenómeno, Leyendas Legendarias.
¡Bravo!
¡Hola!
¡Leyendas Legendarias! Salud. ¡Arriba! ¡Arriba! Arriba el norte.
Que no nomás está rebasando a ustedes, nos está rebasando a todos en cuanto a buena onda, en cuanto a qué chingón que un podcast mexicano con brothers que son de toda madre les esté pasando lo que les está pasando y que esté abriendo puertas para que haya más podcast. Y antes de que yo rompa en llanto, platíquenos qué vergas hicieron para que... para que se desarrollara este monstruo.
¿A quién le vendieron su alma?
Ajá, exacto.
Eso esa no les puedo decir porque si les digo el nombre, ajá, pierdo ya, todo el contrato. Madre.
Sobre okay, todo tú, por el tatuaje que traes el viaje.
Exactamente, de ¿quién fue? No, más. Pero fue... Mira, el fenómeno en lo que se convirtió, no había forma, nosotros no lo esperábamos para nada.
Sí, no, obviamente no estaba planeado, ¿no? O sea, empiezas un proyecto queriendo que tenga éxito, pero cuando llega tanto y tan rápido es así, ¿qué pedo que está pasando?
Sí, sí, sí.
Pero desde que empezamos sí teníamos algo, porque aprendimos desde que tuvimos 4 años el late night y todo eso, aprendimos varias cosas que es la calidad y el tener un plan desde el principio, ¿no? Entonces dijimos, ok, la columna vertebral de
¿qué?
Este podcast...
¿No llegan a improvisar como nosotros?
No, ¿quieren decir que hay manera de hacer las cosas de manera...?
¿Quieren decir que la disciplina rinde frutos?
Aparentemente. Tardas 10, 15 años, pero eventualmente.
Fíjala. Puta madre.
No, y dijimos, va a tener una columna vertebral que son los temas, y va a ser la investigación, y va a ser la comedia. Y nosotros somos como extras, ¿no?
El vehículo. Entonces,
siempre cuidar el vehículo, siempre cuidar eso, porque aparte... pues somos dos chavos de allá de Juárez. No, no teníamos un seguimiento.
Son
dos
niños.
Señores de Juárez.
Dos pueblerinos.
Dos provincianos.
Sí, me hace cagado que digas dos adultos chavos porque Mario se ve como un hombre de 60 años que rejuveneció.
Y esto es más, es de tu edad y ve cómo se ven los dos, güey, no mames.
Exacto.
Sí, son de la edad.
¿Cómo el pelo hace toda la diferencia?
Es más joven. No, sí, Badía es más joven.
¿Tú cuántos tienes, Talavera?
45.
Ah, sí, no, perdón, ah, no, perdóname, Badía.
No, te pasaste de verga con Badía. Sí. Y luego, mi
amor. Oye.
Pues total que decidimos desde el principio que fuera lo que fuera, este iba a ser el formato. Se decidió cómo iba a ser el arte, todo lo que iba a ir alrededor.
Ajá.
Y luego ya lo empezamos a hacer. Y al parecer fue algo que gustó muchísimo, porque creo que encontramos un nicho ahí muy padre de... claro. Entre los misfits, entre la gente... en todo el mundo le encanta todos estos temas, ¿no? Pero meterle comedia... fue algo totalmente nuevo para
sí,
México.
Porque casi siempre se manejan con morbo esos temas siempre.
Siempre, es el éxito de esos temas, güey. Igual que la infidelidad, los fantasmas, todo lo paranormal. Uh-huh. Pero lo guionas, ¿no, güey?
Sí, sí, todo lo guiono. Leo todos los libros que encuentre. Ahí siempre ponemos al final, ¿no? Tardó una semana, depende del tema, pero un promedio de una semana por tema.
A mí uno de los que más me gustó, que es donde mostraste como el músculo tanto de escritura como de dedicación. No sé cuál sea el envolvimiento de Lalo, seguro que nos va a decir. Ajá. Pero el que hiciste con Richie de... el libro de Carlos Trejo.
Ah, el de Carlos Trejo.
Puta belleza, güey.
Sí,
de
no.
Verdad, que las inconsistencias
es el más visto,
libro,
¿no? Es el más visto de todos,
es el,
¿no?
Sí. Es el más visto, bueno, en YouTube es el que tiene más vistos.
Ajá,
okay, en descargas sí, de audio creo que es el de Polet.
El mío, no es cierto. Oh, no, oigan, porque además no solo te descubrieron un nicho que ya estaban como fuera del closet, sino que hay mucha gente adentro del closet que le da pena aceptar que cree en el ovni, en el extraterrestre y todo.
O que le gustan las historias, ¿no? Simplemente.
Sí. Ajá.
A mí me gustan y no necesariamente creo en todas esas
sí,
cosas.
Sí, no,
es lo padre, la verdad.
No, pero me entretiene muchísimo.
Ajá.
O sea, a mí me encanta escuchar una historia de... y entonces lo que pasó es que no podía transmitirse el sonido, whatever the fuck.
Sí, o sea, el documento. Es que tú eres muy de número, muy de estrategia, muy de... y, aparte, y a mí díganme, denme la carne.
Y sí. Yo busco, aunque sea de la... aunque sean temas paranormales, siempre busco todos los puntos de vista, ¿no?
Ajá.
Y lo dejo abierto a... estos opinan esto, estos opinan lo de acá, esto sí de plano no se puede explicar.
Ajá.
Pero al mismo tiempo siempre lo ataco de esa manera. No, yo sí creo en el fenómeno y de hecho estoy en contra totalmente de Trejo y toda esta gente que echan a perder los verdaderos
sí,
estudios y los que están tratando de ver qué está pasando. Entonces siempre lo manejo de esa manera y creo que eso también funciona porque no tienes que creer en fantasmas para entender la historia y disfrutar la historia.
Claro,
totalmente.
¿Y en qué momento dicen vamos a hacer este pedo?
O sea, ¿cómo llegan a la conclusión de que van a hacer un podcast sobre esto?
Pues que ya tenemos la idea de hacer un podcast, pero el formato original iba a ser tenemos un segmento en el Late Night que se llama Déjame Hablar, donde éramos cuatro personas. No, eso
sabía.
No, Talavera fue antes de que
él existiera ese segmento. Sí.
No, de hecho, fui antes, estuve contigo en ese show. ¿Cuál?
Era como el tercer
fue de nuestros primeros episodios.
Episodios
del podcast.
De Late Night. Y pinche Late Night hecho a la perfección, sobre todo porque ellos y su servidor compartimos un gusto por todos los late nights y todo la...
No, por lo gringo.
Pero cierta comedia.
Pues ellos inventaron los late nights.
Son muy gringas ustedes para...
Pero cierto,
y el stand-up.
Pero cierto tipo de comedia.
Han hecho cosas bonitas los gringos.
Sí. Muy cañón, no, pues sí.
Y tú entrabas y la forma en que seguían el show y el orden y la producción y todo era milimétricamente planeado. Sí. O sea, yo por siempre les he admirado
mucho.
Sí,
lo vi y era una chulada. Pero ahora sí, te lo cico, Talavera, por favor. Y ahora sí. Entonces, Lolo va a estar hablando de qué era.
O sea, la idea original era, ese segmento era un segmento que duraba entre 12 a 15 minutos, donde agarrábamos un tema, casi siempre era un tema como de actualidad. Uh-huh. Y Badía y yo no investigábamos el tema, los que investigaban eran los otros escritores que participaban en la mesa.
Okay.
Y primero era la idea hacer este podcast, pero, o sea, basado en eso, pero hacerlo ya más largo, ¿no? O sea, como agarrar un tema y desmenuzarlo, que dos investiguen y dos no sepan qué onda.
Yeah, okay.
Y luego nos dimos cuenta de, okay, eso funcionaría si la gente supiera quién chingados somos.
¿Quién chingados quiere saber lo que piensan Lolo y Badía de tal tema, ¿no?
Ajá. Sí. Y ya como, o sea, Badía siempre se la pasa hablando de estos temas, en las pedas, en las fiestas, en todos
bueno,
lados.
Bueno, su casa es un recinto de todo esto.
Sí, básicamente.
Ahorita vamos a hablar de su casa.
Y luego está rollo de, o sea, el podcast favorito de Badía trata de algunos de estos temas. Mi podcast favorito, son gringos los dos podcasts, obviamente.
Ajá.
Es como de historia gringa bizarra y como que hicimos una mezcla de esos formatos. Y ya fue donde tomamos la decisión de que el contenido es el rey. O sea, la gente va a entrar a escuchar la historia.
Sí.
Y se va a quedar porque les gusta cómo la manejamos.
Sí, claro. Y nos va a conocer a nosotros por nuestra opinión sobre los temas, ¿no?
Sí.
Y es lo que empezó a pasar. Luego la gente entra por el tema y lo dice, ay, me caen bien estos dos idiotas.
Oye, ¿tú eres satánico?
Sí, traigo mi credencial y todo.
No, qué imbécil eres. O sea, ¿sí? Pero no lo dudo.
Enséñasela, Badía.
El templo satánico.
Qué belleza.
Soy miembro oficial del Templo Satánico.
Estos cuates del Templo Satánico están luchando en Estados Unidos por obtener, más bien, porque no les desmoneticen contenido en YouTube y les dejen de verdad como que sean registrados como una religión.
Y por la equidad de género. ¿Por qué no? Y por la libertad de expresión. De
esto si quieren escuchar un poco más de esto, escuchen El Viaje de José Antonio Badía, también en...
Fue hermoso, redes. Me encantó.
Es el otro podcast que tengo en el que no están estas dos personas y ¡ay, qué paz!
Invítame, amiga.
¿Qué forma de llamarnos personas?
Qué egocéntrica, Alexis, que haces de un verdad. Podcast tú solita.
¿Me llamaste persona?
Y un dato divertido de cuando empezamos.
A ver, ¿cuál?
Que todo no empezábamos, yo ya estaba así de que ya hay que empezar, ya estaba haciendo un guión piloto y todo.
Ajá.
Y Lolo, necesitamos micrófonos, lo único que necesitamos es micrófonos, sí, necesitamos porque el audio dedicado. Tiene que estar bien, sí. Bien. Y yo así que, oh, yo estaba en desesperado, yo ahora quería, ¿no? Porque así soy yo, lo de que, vaya, vamos a hacerlo. En eso, un amigo que juega fantasy football, se gana ahí en sus amigos, y todo el dinero lo invierte en comprarnos los micrófonos, que es Coqui.
Comprarnos el equipo.
Coqui Shrek, el que ha estado varias veces con nosotros, sí, y el original de las
Coquillas. O sea, su mecenas.
Sí, él pagó los micrófonos porque decía, es que yo creo en ustedes, y aparte él siempre nos decía así, claro. Que es que vamos a estar viviendo de esto, yo los conozco. Y ustedes vamos, con esto vamos a hacer algo bien grande.
Y es verdad, ya viven de eso, ya pagan la renta de eso.
Sí, ya.
Qué bueno.
¿Dónde viene su revenue más grande? ¿De monetización de YouTube o...?
Es una mezcla entre YouTube, Patreon y patrocinios. O sea, los anuncios publicitarios.
Y eso ustedes lo supieron porque les gusta mucho lo gringo.
Es que la industria del podcast en México todavía no existe. Existen los podcasts, pero no existe la industria. Los gringos tienen una industria... que ya está estandarizado al grado de
15 años, ¿no?
Sí. Sí, o sea, está estandarizado al grado de que ya se manejan términos de cuánto te van a pagar por cada, por ejemplo, si tienes un patrocinio, de ellos te dicen, ok, yo te ofrezco tanto dinero, que es como lo mínimo del estándar gringo, por cada 1,000 descargas, ¿no? O sea, digamos que y dependiendo de dónde pongas el anuncio, cuánto dura, todo este rollo, o sea, toda esa industria, todo ese conocimiento no lo tenemos aquí en México. Nosotros lo tenemos porque somos bien pinches fronterizos gringos.
Es tan viejo el podcast que podcast viene de iPod.
Sí,
de cuando eran los iPods.
Porque Apple inventó el podcast como tal. O sea, le inventó el término.
Así de viejo, así de tanto tiempo tienen en Estados Unidos.
Maldito
haciendo
Jobs.
Bueno, 2007, ¿no? ¿O qué?
Sí, tiene rato, bastante. Sí. Entonces, toda esta industria todavía no, o sea, en México hay contenido, pero todavía falta que se industrialice, básicamente.
¿Cuál fue el momento en el que vieron su primera como oleada de wow, esto es importante? Uh-huh. O sea, que ya, así, primera oleada de éxito, por así decirlo, con el podcast.
¿Cuándo fue? Hasta me acuerdo que dijimos así de que ya. Yo creo cuando, lo primero es cuando nos llegó la primer monetización de YouTube. Ajá. Fue lo primero que dijimos, oh my God, ya vamos a pagar la renta con el podcast. O sea, ya el podcast por primera vez va a pagar la renta, ¿no? Antes hacíamos cualquier trabajo para nosotros pagar la renta de Late Night.
Sí.
Y ahora el podcast nos está ayudando a nosotros a pagar nuestra renta. Pero creo que fue en la Ciudad de México cuando venimos hace... ¿Cuánto fue?
La primera o la segunda vez que venimos. Como,
la primera.
Yo me acuerdo la primera vez, ya teníamos algunos fans de por acá y dijimos, pues vamos a ir a México, vamos a conocer a algunos. Ajá. Hicimos un meet and greet en el Museo del Policía porque está la exposición de asesinos en serie. Ajá. Y dijimos, pues si van, a ver si van unas, no sé, 5 o 10 personas. Y llegamos y había 30 personas ahí esperando, llegaron todos para la
con
foto.
Con una enganga.
Todos ahí llegaron así como, Y llegaron así en modo fan, y para nosotros fue muy raro, pues así, digo, nunca hemos tenido fans de nada, entonces, ¿qué pedo? Y eso fue la primera vez, luego la segunda, ya cuando hicimos la fecha aquí en México, que fue en el 139, que se llenó en cuestión de 2-3 horas, creo.
Sí. Ay, fue de qué pedo. Sí, güey, no mames, qué impresión. Venía
y
llegando.
Ahorita acaban de vender la Caja Popular.
Hicimos dos shows en la Caja Popular. Aparentemente tenemos el récord del sold out más rápido. Creo que entre 3 y 5 minutos se vendió la.
O sea, por encima de
Sofía. Qué droga tan deliciosa es la fama y el éxito.
Uf. Enfermarse de poder, qué rico.
Y todo eso viene soportado por un chingo de chamba.
Claro.
O sea,
no es que claro, o sea, nosotros digo, si nos hubiera pasado esto hace unos años, no estaríamos preparados. O sea, ya tenemos toda la experiencia hemos estado haciendo otras cosas. Empezamos a hacer stand-up hace, güey, tú estuviste en mis primeros shows de stand-up.
Yo vi tus primeros 15, 20 minutos y desde ahí nos empezamos a llevar bien porque el stand-up de Lalo tiene una vena muy gringa.
Sí, total.
Y aparte es muy ácido como el mío, o sea, nos identificamos luego.
Sí.
El de Badía es un poquito más...
Es más absurdo, es más...
Más de absurdo, más ese tipo de cosas. Pero la primera vez que fui a dar show a Juárez, con estos dos güeyes hicimos click de no mames. Y nos la pasamos poca madre. Y a mí lo que siempre me gustó es que, aún estando tan lejos del como el centro neurálgico de todo, donde se supone que todo pasa, teníamos esta conexión de el amor por una misma cosa que era el stand-up y ese. Pues el básicamente, pero vivimos en
no,
esa cultura,
bien,
de eso
o sea,
vivimos nosotros.
La neta,
o sea.
Sí, porque por ejemplo, la química, la dinámica que tenemos Badía y yo, pues, se empezó a trabajar desde que empezamos a hacer Late Night, ¿no? La primera vez que estuvimos juntos era más atropellada la interacción.
Ajá. ¿Y ustedes cómo se juntaron? O sea, son compas de la vida, de Juárez.
No, de hecho, yo conocía a Badía por Gabe, porque empezó a andar con Gabe. Gabe es mi amiga ya desde más de 10 años.
Ajá. Él me conoció entrando a un bar con mi pelo así, con los bucles, saco rosa y ojos delineados.
Y sí te imaginas. Wow.
¿En qué andabas? Porque yo cuando te conocí eras Freddie Mercury. Pero esta que dices que con los
cuando
pelos
andaba así, era como bajándole, ya iba bajando del glam. Ajá. Y entrando al...
Aterrizando en Duque Francés.
Sí, pero andaba de Duque Francés.
Es que sí, o sea, tú deberías ser actor, Badía, porque te transformas en lo que quieras.
Tuvo un cortometraje en Cannes, Badía, hace unos años.
¿En serio? ¿Sí? A ver, cuéntanos.
Se llama Reservado y estuvo en Cannes, que lo pueden encontrar en Squid Films, creo. Ahí está.
Okay.
Creo que vas a acabar tú como Rob Zombie, güey.
¿Por qué? ¿Por qué?
No, yo prefiero como Alan Moore. Me va a salir del mundo y me va a declarar brujo y ya no voy a saber nada.
I'm a warlock, motherfuckers.
Que por cierto, algo que... Bueno, ¿quieres decir algo más del corto? Algo que cabe la pena mencionar es que esta es pues una parte de lo que es el éxito del podcast y la otra está sentada.
Ah, ahí. Están ahí sentadas. Sí. Está ahí sentada Tania y Gabe, que son unas máquinas.
Pues se hablan con pestañeos, así de cabrón está.
Son unas productoras muy chingonas y además son sus parejas. O sea, ¿cómo es la experiencia también de chambear con tu pareja?
No, o sea, es que como desde un principio lo logramos como, o sea, una cosa es trabajo, otra cosa es pareja y no interfiere una en la otra.
O sea, hay un punto donde tienes que decir, ok, espérate, ya no hay que hablar del trabajo porque de repente es domingo de, no hay nada que hacer y empiezas a hablar del próximo episodio de esto. Y tienes que, no hay que hablar de...
Yo debo decir, de eso, ¿no? Gabe tiene esta capacidad de hacer como 17,000 cosas al mismo tiempo y es estricta como... no sé, ¿cómo se llama?
¿Cómo capaz?
Como nazi,
güey. Como un conde ¿como francés?
No, como propagandista nazi, de verdad. O sea,
qué bueno.
Tiene un orden que
yo me identifico no contigo, Gabe.
Y luego Tania sí, es la enforcer. O sea, Gabe es así la que da las órdenes y luego Tania llega a
forzarlo. Sí, ejecuta cañón.
O sea, fuerza vital. Tania fue como mi seguridad cuando fui a dar show a Benito Juárez. Total. Y no mames, hombre, cómo me tuvo segura. Sí. Gracias, ¿eh? Gracias por esa seguridad. No. Me sentí
que mejor,
segura y atendida.
Qué mejor manera de tener segura una mujer en Juárez que con otra mujer.
No, pues, exacto. ¿Cuánta seguridad?
¿Cómo se llama?
Muchas gracias. Gracias.
Sí, que no haya un hombre de por medio, no sabes la tranquilidad que tiene
Juárez. No, son las fregonas y qué bueno que les está yendo bien porque se lo merecen. Y ¿cómo ven el futuro del podcast en México?
Yo creo que vamos, lo hemos platicado varias veces, pero vemos en Estados Unidos cómo van trascendiendo las cosas en los late nights, en el stand-up, en los podcasts. Ajá. Y sabemos que lo que va a pasar aquí es que a esto le queda un año antes de que reviente.
Ah, ok.
Y entre Televisa y TV Azteca y todo el mundo empieza a sacar podcast, compañías ya con dinero, porque se van a dar cuenta que hay, claro, que hay dinero que hacerse.
De hecho, ya ahorita ya hay empresas multinacionales que se dedican a la producción de podcast, que están próximos a abrir oficinas en México, que están viendo cómo entrar al mercado de Latinoamérica, porque ya se dieron cuenta que pues hay de dónde. Porque a nosotros nos contactó una compañía gringa para promocionar un podcast que trajeron en el español, que se llama Doctor Muerte.
Sí,
es buenísimo. Una compañía que se llama Wondery, que ellos, cuando sumas todas las descargas que han tenido sus podcasts, tienen más de 1,000,000,000 de descargas. Uf. Entonces, cuando decidieron entrar al mercado mexicano, al mercado en español, nos contactaron y ellos ya hablando el idioma de industria gringa, nosotros lo entendemos porque estamos familiarizados con ellos y funcionó chido. Entonces ya están volteando a ver a México como uh-huh. O sea, ya está plantada la semilla, ahora hay que hacer que crezca bien el árbol y que no se muera.
Sí. Para mí, lo que hay que hacer exactamente, tenemos que, ahorita los comediantes son los que se apoderaron de los primeros lugares.
Sí, eso está bien chido. La gran mayoría de los primeros lugares son de
comedia. Pero si no nos cuidamos entre los podcasts, si no cuidamos la calidad y el mensaje que se está dando, les digo, no, se los aseguro, en menos de un año máximo, van a llegar las grandes empresas a hacer sus propios podcasts con toda la lana del mundo y van a opacar a todos los demás. Porque lo bonito del podcast es que puede ser un tipo en su casa que escribe guiones sobre maquetas de trenes.
Exacto.
Y sí, lo puede hacer, pero cuando en México siempre nos pasa esto. Llegan los grandotes y ya para que los chiquitos suban está imposible.
Pero sí, yo sí creo que gente como ustedes,
suscríbanse, te lo sigo, por favor.
Como mucha gente que tiene
así seguro se suscriben, podcasts,
suscríbanse.
Van a crear una resistencia muy difícil.
Yo creo que eso
romper.
Va a funcionar muy
es
bien.
Es decir, gente como ustedes, es gente como Alex Fernández, como ustedes, nosotros aspiramos a tener el éxito que tienen ustedes.
Yo quiero
es
ser
éxitos. La resistencia que podamos ofrecer, el no venderte, el no decir, ah, sí, a huevo, ¿cuánto me das Televisa? 10,000 por episodio. Ah, sí, pues ahora le vamos. Creo que ahí es donde vamos a hacer la diferencia.
Y no nomás en eso, sino si le enseñamos, es un nuevo lenguaje lo que está pasando con el podcast.
Uh-huh.
Y ahorita tenemos como el privilegio y al mismo tiempo la responsabilidad donde le podemos enseñar a la gente, mira, estos podcasts puedes aprender de lo que quieras, ¿no?
Sí.
El 90% de los podcasts en Estados Unidos es para aprender algo, de lo que sea, desde cómo se hacen las latas a cómo es el diseño gráfico, están casi siempre enfocados a eso, ¿no? Que no tiene que ser así, pero me refiero a que si la gente sabe de un buen podcast, de cosas que le gustan, cuando llegue Televisa y haga un podcast de hoy, la gente va a decir, a mí no me gusta eso.
Claro.
A mí me gustan estos podcasts, a mí me gusta escuchar y aprender algo mientras escucho. Me gusta reírme cuando hago.
O sea, enseñarles la calidad de la melcocha para que cuando lleguen las grandes empresas sepan distinguir un buen podcast de una porquería.
Porque
de podcast.
En la tele ya están jodidos, ¿no? Está bien difícil entrar en la tele con algo de calidad porque la gente ya ahí no. Ya está muy jodida por toda la mierda que se les han dado en la tele. Por eso salió YouTube y luego empezó a caer poquito. Pero en los podcasts está ahorita fresco en la mente de la gente.
Además de que neta sí tiene esta facilidad de que puedes hacer lo que sea y escuchar un podcast. O sea, hay cosas que no, pues no puedes estar poniendo atención a un video y al mismo tiempo un audio. Pero yo, por ejemplo, que me caga ir al gimnasio, ahorita estoy yendo y me pongo a escuchar podcast y... O sea, me lo
hice mil mejor, ¿sabes?
Yo tengo mi podcast para bañarme, tengo mi podcast para cuando voy al patio a cortar el pasto,
andar
en
carretera,
podcast para cocinar en carretera,
para trapear, podcast para trapear.
Ajá. Entonces lo padre es que exista suficiente podcast con buena calidad, con mensajes que cambien la mentalidad de la gente. Y no me refiero así de que, trascendental, no, nomás. No la misma mierda de siempre, de sí. Televisa y Azteca.
Sí, tú tienes la libertad de escoger qué quieres escuchar, cuándo lo quieres escuchar, y cada vez el público que consume podcast cada vez está creciendo más.
Mira, Mónica, por ejemplo, tiene mucha experiencia en radio.
Sí.
Y es una gran locutora. Y una de las discusiones que teníamos al principio cuando estábamos como poniendo a andar esto, es que yo le decía, radio y podcast son distintos. O sea, son dos animales distintos. Nos ayudó mucho su experiencia, claro, porque si no estaría yo
más o menos todo el tiempo.
¿Más?
Mira, amiga, maldita joven.
Pero la neta es que sí es una cosa distinta, porque yo me imagino, por ejemplo, imagínate a WFM tratando de incursionar en el podcast. O sea, por ejemplo, el de Marta de Baile tiene éxito porque es Marta de Baile.
Exacto.
No porque el contenido sea rey. No. ¿Sabes? No.
Que sí es rey.
Ella.
Sí, pero lo que hacen
el contenido de Marta Baile.
Ella saca su programa de radio y luego lo cortan en pedacitos, sí, y lo suben como podcast.
Sí. Por eso, pero el contenido tiene productores detrás y todo. Que eso es lo que tal vez
pero
pues,
si,
ayuda,
si tú me,
¿no?,
pones de 10 opciones, Leyendas Legendarias, El Viaje, el de Coco y de Carlos Vallarta, yo escucho 10 veces eso que algo que es una traducción de radio a un podcast. Sí. ¿Sabes? Porque es una dinámica distinta, tiene otro sabor, está.
Sí, claro. Está
de que de repente.
Sí, sí, es otro sabor.
Alexis está así, de repente. Sí, yo me meto de meter así de la nada, es algo que es súper valioso.
Ah, obviamente, tú me
escuchas. Es súper valioso que yo me meta de meter.
Completo. O sea, en radio soy una y aquí soy otra. Es que yo empecé a hacer este podcast porque extrañaba hacer radio. Extrañaba sentarme y hablar de cosas y esta magia que te da saber, más bien no saber quién te va a escuchar, hasta dónde va a llegar lo que estás diciendo, qué importante es lo que estás diciendo. Estar detrás de un micrófono debería de ser una responsabilidad. O sea, preguntarte por qué voy a decir esto, quiero que la gente me vaya diciendo esto. Todo eso lo extrañaba, mandé mi carta a Santa Claus, que era Alexis y Talavera, y los dos dijeron, va, ¿no? Y ya nos subimos al tren del mame. A eso me refería con el radio, pero por supuesto que el podcast te da una libertad que nunca te va a dar la radio.
Total, no hay censura, gracias. Tú puedes hacer lo que quieras, hablar de lo que quieras. Eso es lo bonito. O sea, tú puedes encontrar podcast de lo que
quieras.
Tú tienes una pasión, hay alguien que tiene esa pasión.
Tú generas
tu
público, luego ya puedes llegar, y van a llegar, y ya han llegado gente a decir, ok, me interesa tu público, me interesa tu demográfica, para poner un anuncio.
Desmitificar.
Totalmente. O sea, nosotros hablamos de cosas horribles y de todos modos hay gente que quiere meterle dinero porque nuestro público es un buen target.
Es como H3H3, ¿lo has visto?
Sí.
Ese, ¿qué hacen? Es nada más Ethan y su vieja platican. Y están platicando así como que ella como que le da chance de que este güey se vuelva loco. Es un güey que tiene, ¿cómo se llama? Tourette's, pero muy leve, con una ceja. Entonces, es un güey que te pone videos y se pone a hablar del video más popular de la red en esa semana. Y hay desde eso hasta la intensidad de Rogan de repente, o Mark Maron, que es como media hora de introspección y después ya el invitado. O sea, hay de todo. Y creo que el de ustedes tiene un peso muy cañón, sobre todo por lo que dicen que el morbo es.
Ay, total.
Y es que también.
Es el morbo y son. Es como ellos. Pero es como el corazón que tiene.
Con el morbo y se quedan por. Porque se la pasan padre, aprenden.
El contenido.
Y es un rollo de, o sea, mezclar los temas así como macabros o de miedo con la risa. Es muy natural porque es tensión y alivio. En todo momento estás aliviando la tensión.
Y aparte, exacto, eso de el desmitificar tantas cosas que tenemos años, que a mí me gusta mucho porque tengo al fin voz para desmitificar muchas cosas, errores de la historia o cosas de paranormales o de ovnis o de asesinos en serie, ¿no? También bajarlos del pedestal y decir, vamos a reírnos de estos güeyes, sí, ¿no? Vamos a reírnos de estos cabrones.
Pero no son grandiosos.
Y está bien padre porque la gente empieza ya. Me gustó un chorro que hace poquito en Tepito tumbaron un arco palacio ahí y con un cuarto, ¿no? Me decía, encuentran un cuarto con cosas satánicas y de volada se ve que eran los de Leyendas Legendarias contestando, ese es un enganga, eso es palomayombe, eso no es satánico.
¡Wow!
Y yo, ¡yes!
Eso es un santero.
Yes.
No,
eso está bien chingón.
Sí, y no ser grandilocuente, un loco que mata cuando es eso, es un asesino. Y como que la historia
es entender el porqué para ver qué se puede hacer para que no pase.
Exacto, no es justificar, es entender.
El bromas. Es como la historia del bromas.
El bromas.
¿Quieres ver de dónde viene esta pinche persona alma torturada? La maldad no es maldad nada más porque sí. ¿O creen que la maldad es maldad nada más porque sí?
No.
O sea, que existe la maldad.
No,
lo han dicho.
Esa es la idea que te han vendido la iglesia, las religiones, de no, es que es bueno y malo y la maldad es un ente que piensa por sí solo y te va a chingar. O sea, es una... Ahí sí es un constructo social.
Sí, porque aparte lo que es maldad de uno es bondad del otro y viceversa, ¿no? Entonces, la maldad es... alguien puede ser malo en una situación, pero depende de la situación y del contexto si es malo o no verdaderamente. Los asesinos en serie sí son... pero son víctimas de todo un proceso de crianza y cosas físicas como golpes en la cabeza y todo esto. De hecho, por eso los meros meros y los más conocidos son entre 70 y 80, ¿no? Son los hijos de todos estos que volvieron de las guerras y venían mal de la cabeza y familias rotas y la depresión y todo esto que pasó crió muchos niños mal. Sí, y esto nos va a volver a pasar. O sea, en México, los niños de toda la violencia de los narcos, esos se van a convertir en los futuros asesinos en serie. En 20 años va a empezar una nueva ola de asesinos en serie.
Ay, no digas, qué bueno que no voy a tener hijos. No tengan hijos.
No, y es como el modelo de ahora de lo que solía ser el asesino en serie es el mass shooter.
Sí.
Cuate que va y...
tiroteos en monaza.
Porque es la caída de las expectativas que dejaron los baby boomers contra... lo que pudimos aprovechar los Gen Xers y los que reciben los millennials. Entonces, pero lo importante es el análisis que hacen en ese tipo de podcast, como el de ustedes, güey. O sea, no solamente es... por ejemplo, una que me encantó de lo del de Carlos Trejo es... no solamente esto no es cierto, sino que es absurdo, es robado.
Sí, quedaban
tiene más hoyos en la trama que no se me ocurre algo con tantos...
y no se dejen engañar y tengan su criterio y ustedes también... pueden preguntarse, a ver, este pendejo en serio, o sea, ¿a poco sí lo contrató no sé quién para ir a...
exacto, igual con los investigar. Warren, ¿no? Que el de los Warren era un poquito más, porque mucha gente, yo incluido, tenía a los Warren acá arriba como, wow, estos grandes investigadores. Sabía que las del Conjuro y estas películas están exageradas, pero sabía que estaban basadas en casos de veras de los Warren, y cuando ya me empiezo a meter bien para desmitificarlos, así que, wow, o sea, ni estuvieron en muchos casos. Hicieron muchísimo mal, no nomás a toda la investigación
lana,
paranormal.
Al final la lana,
y le hacen daño a la investigación paranormal, porque si en un lugar sí había algo que se pudo haber documentado así, ya no importa porque los Warren metieron mano y gente terminó en la cárcel, echaron a perder muchas vidas, ¿no? Y eso es lo que me molesta muchísimo. Pero está bien padre que la gente lo dice, te odio porque yo creía en los Warren, pero gracias.
No, sí, exacto. Sí.
Claro,
sí.
Yo soy de ese tipo de persona que a mí me encantaría que si fueran ciertas esas cosas.
Que pasara algo.
O sea, verlo suceder, ser testigo presencial de eso, pero sé, por lo menos desde mi filosofía, que no existen ese tipo de cosas.
Que sí.
¿Y sabes a quién le acaban de dar un gran golpe? A todos los fans de los ovnis y de los aliens.
¿Por qué? Aquí somos fans.
Te voy a decir por qué. Porque... estuvo Snowden con Joe Rogan.
Ajá, y dijo
que una de las cosas que le preguntó fue: oye, de todos los documentos que investigaste, Área 51, que no hay nada.
Pero
no hay nada en pero uno es que no
tiempo,
está
tiempo,
Área 51.
No dijo eso, dijo: no hay nada en esos documentos. Si hay algo, no están ahí. Y porque si tienen documentos, no van a estar ahí.
No, pero no, las agencias gringas también han, ya, o sea, y esa información que ya no es clasificada, que han invertido millones de dólares en la investigación.
Pero sí existen los ovnis y sí existen los aliens.
Pero, o sea, es que...
ya que existan es otra cosa.
No, exacto, sí existen. Están investigando
un fenómeno. Que tú no lo puedas creer es otra cosa.
Okay, sí existen, lo que no sabe la Fuerza Aérea es si son extraterrestres o de dónde son. Pero hay naves...
pero son ovnis.
Hay naves que no son de ninguna fuerza... de la tierra aérea y no es tecnología que se conozca, y ya eso ya lo aceptó el Pentágono.
Puede ser cierto.
Eso sí, es
yo
cierto.
Yo repetiré lo que siempre dice Carl Sagan: nunca son extraterrestres hasta que son extraterrestres. Uh-huh. Es decir, las posibilidades de que sean visitantes de otras galaxias científicamente es casi imposible, partiendo de la paradoja de Fermi y todo ese tipo de cosas.
Pero ¿qué tal si son de otra dimensión? De otro les,
del ultra. Es otra cabeza, es otra frecuencia.
Tendría que probarse.
Pero no, tú no puedes.
Porque tú eres así,
no crees nada.
Un animal,
por ejemplo,
ves.
No tenemos instrumentos que vean el ultravioleta, es a lo más que llegamos. Y luego más abajo, muy pocos instrumentos tenemos.
Por eso mi único enunciado es: no hemos tenido la prueba para decir si aquí está.
Tú no vas a creer en ninguna prueba, Talavera.
Hasta que lo veas.
A ver, yo tengo una última pregunta antes de que empecemos con esto, que no nos vaya a ningún lado.
Son las que menos creen.
O sea, no. Tú no crees en eso. ¿Cuándo? Eso no quiere decir que no existe.
Ya cállense.
No existen.
Ahora sí que te lo cico con los dos.
Arriba, Coquito.
No, es que me da coraje, Alexis.
Miren. Empezaron haciendo esto porque lo aman, porque encontraron algo que les encanta, sí, hablar de eso, porque su química es increíble y todo empezó a tener éxito. Y hay un momento en el que ya se deben a un público. Porque a mí me tocó vivirlo cuando estuvimos en Juárez, que tuvieron que bajar un episodio y o sea, fue un mal viaje, cabrón, el dejarles debiendo algo a su público. Ajá. Sí. Entonces, ¿cuál es el balance que se hace entre lo que ustedes quieren hacer y lo que
el público? Es que el público quiere. Llegó y se quedó por lo que estamos haciendo, entonces no tenemos que cambiar lo que estamos haciendo. O sea, no tenemos que reinventar.
No sienten el deber de rendirle cuentas a ellos.
No es que no sintamos el deber, es que ellos llegaron y se quedaron por lo que estamos haciendo. Entonces, claro. Ya es un público cautivo. Sí. O sea, ya están ahí.
Deja tú, les gusta nuestro trabajo, entonces. Como nosotros les damos las gracias, seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo. Esto lo aprendimos en el late night, porque cuando empezamos así, siempre estamos buscando de invitados gente, pues, famosa, ¿no?
Conseguimos de a Talavera nada más, fue lo más que llegamos.
Pero siempre pensábamos...
no siempre se puede, es un camino.
Mira, Talavera lleva muchos años haciendo esto.
Pero pensábamos, necesitamos a alguien que nos vaya a jalar gente y views y todo eso. Y después de un buen rato empezamos a darnos cuenta, así que espérate. ¿Queremos que vean lo que hacemos por los invitados o por nuestro trabajo y nuestra comedia?
Eso,
¿no?
Hacemos en
nuestros skits. Claro. Entonces es donde hicimos el click y ya era, no importa el invitado, lo que importa es el contenido. Y ya para Leyenda Legendaria ya tenemos esta mentalidad. Nos van a pedir temas, se van a molestar por cosas y todo, pero mientras seamos honestos en el trabajo desde el día uno...
Les van a decir, se mueve la cámara, me están mareando, asístelos si quieres.
No puedes hacer contentos a todo mundo. Exacto. O sea, tengo una lista de como 300 temas que la gente quiere, unos querían este y no el otro. Si tratas de irte con unos, vas a hacer enojar a los otros y viceversa. Sí. Entonces, siempre la mentalidad es, el producto que les gusta, siempre hay que mantener esa calidad. Ahí está. Sean pacientes, van a salir muchos temas, ¿no? Y yo creo que es la única forma en que verdaderamente puedes tener contentos a todos en el sentido de ahí está la calidad del producto que te hemos ofrecido. Lo demás, pues, sorry, no podemos estar haciéndole a cada uno un tema específicamente.
Exacto. La fórmula perfecta del fracaso es tratar de darle gusto a todo el mundo.
Oye, Talavera, ¿qué tema te gustaría ver en Leyendas Legendarias?
En Leyendas Legendarias, ¿qué sería bueno, güey?
Algo histórico.
Algo histórico. Podría ser algo así como...
¿Mengele? ¿El doctor Mengele?
Qué belleza. ¿Mengele? ¿Mengele sería
¿Qué es eso? ¿Ese era el de los nazis?
El de los nazis.
Los
campos de concentración.
Porque sí hay una...
Sí sé qué es eso. Obvio sé qué es eso. De los nazis.
Era el que cuidaba a los gemelos.
Hay una parte de la investigación nazi, y esto es súper impopular de decir, pero hay una parte de la investigación nazi que le dio un gran empuje a la medicina moderna.
Claro. Y en la ingeniería también.
A la medicina moderna y en la ingeniería.
La tortura se está dando avance.
Ahí está el proyecto Paperclip.
Y mis alemanes son lo máximo.
Los alemanes a hacer los cohetes y estamos en la luna gracias a los nazis alemanes que los gringos... Se trajeron a esconder.
Gracias
a los alemanes nos pudieron despegar a Mónica y a mí, que éramos gemelas, pero una se gestó tiempo después. Y
una se quedó un poquito más adentro del horno. Yo me quedé a 10 minutos de ser una top model y lo sé. Oigan, por mí nos hubiéramos... Cállate, baboso. Oigan, muchas gracias, Lolo y Badía, por haber venido. Perdón por Talavera, lo que pasa es que él no cree en nada. No cree nada y nunca lo podemos hacer.
Yo eso lo admiro.
Otra vez, Talavera.
El problema del woo-woo talk es que enamora, ¿no? O sea, los enamorados de Deepak Chopra. Enamora porque te da una visión de lo imposible, ¿no? De lo hermoso.
Es que Talavera se burla de nosotras porque creemos en Deepak Chopra.
Es que también no mamen.
O sea, Deepak Chopra existe. No
se
puede
que el otro.
No es de creer o no creer.
En Osho.
Pues yo lo he visto en la tele.
Nos gusta mucho. Es un ser humano, ¿no? O sea, yo lo sigo en Instagram. Está vivo y coleando.
Mira, si tiene Instagram, existe. Primer ley de Newton.
No, lo que quise decir fue, ya vámonos, ya. Oigan, gracias, Leyendas Legendarias. Gracias, Lolo. Gracias, Badía. Gracias, Gaby. Gracias, Tania. Gracias, Jerry. Gracias, la novia de Jerry. Ya, bueno, adiós. Suscríbanse a Telocico para que
vean
nos den
todos
dinero.
Los podcasts de todos.
Telocico, para escuchar